Don Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días. Saludos también a todos los oyentes.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días, compañeros, y muy buenos días también a todos los oyentes, a los que esperan por nosotros, unos para reírse, otros para pasarlo bien. Para irse con nosotros, no de nosotros.
Hoy va a ser complicado.
Me miró el doctor con una cara sorprendido.
No,
para reírse con nosotros, porque hay gente que a mí me dice que se lo pasa muy bien, que además
mayoritariamente disfruta
con nosotros. Nosotros no lo pasamos bien, ¿no?
Sí. El día que no lo pase bien, no vengo. Mira, ¿va a pasarlo mal?
Me leíste el pensamiento, iba a decir lo mismo.
Es difícil mirar con positividad a cómo se nos está quedando el país, ¿no?
Bueno, muy difícil, sí, muy complicado.
Yo, buenos días a todos, queridos oyentes.
¿No te he presentado, don Antonio Alarcón?
No pasa nada, encantadísimo, Antonio
Alarcón. ¿A ti te conoce? Yo pensaba que como...
como en la mili presente y perola.
El balón se le supone.
Bueno, aquí estamos encantados, efectivamente. Si no, uno no lo pasa bien, ¿cómo, qué va a pasar? Yo la palabra que se me ocurrió viniendo para acá es que estoy perplejo. Perplejidad absoluta. Creo que este país está fuera de control, lo digo totalmente en serio. Cuando digo control es que está descontrolado, en general. Yo no digo por quién, en general. Y además hay una infodemia insoportable para la salud. Y infodemia, a los oyentes les digo, es un exceso de información.
Súper información, cantidad de información, diferentes además.
Bueno, sí, que eso a veces es una técnica disuasoria muy importante para que nada se absorba. Y como médico digo que esto es un estado de alarma insoportable. Y le digo en este tono, mira que yo vengo feliz aquí, estoy feliz, seguiré feliz si tengo salud y espero, aunque no la tenga también, rematar con felicidad. Esto es insoportable médicamente. Es un estado de alarma permanente que aunque uno no lo crea, o no lo crea, nos agota a todos. Y claro, perplejidad, fuera de control y un estado de alarma permanente con infodemia es una combinación. Y en Navidad más, y bueno, digo Navidad porque estábamos hablando fuera de antena.
Está acercándonos ya a la Navidad.
No, está todo el mundo hablando de Navidad. Antes de cuando llegue Navidad estamos agotados ya de la Navidad.
Necesitamos pensar que la Navidad llega.
Sí, efectivamente. No, efectivamente, pero... yo estuve en Madrid el viernes y termino para un tema importante de la revista muy, muy interesante, que yo soy colaborador. Estaba la creme de los comunicadores científicos mundiales, Rojas Marco, etcétera. Y no se puede andar por Madrid. O sea, las calles de Madrid necesitan semáforos para que no nos crucemos.
Para los peatones.
¿Por qué? Porque la gente no cree en mañana. La gente cree en hoy y se me escapa. Y como se me va a escapar, lo voy a disfrutar. Y están todos los restaurantes, incluido que haya crisis económica en un sector de la población importante, que nunca me querré olvidar de ellos, que es muy importante. Un 40% de los canarios están en pobreza. Digo Canarias como, digamos, este país. El resto está... Todos los restaurantes, cuando digo todos, están llenos, todos. Y sobre todo los de nivel alto. A mí me quisieron invitar, lo cuento y termino, me quisieron invitar, que yo no cobro nada por escribir, nunca he cobrado, pero te quieren tener la delicadeza, señor Alarcó, profesor Alarcó. Me querían invitar a un restaurante en Madrid muy famoso, entre otras cosas porque es carísimo, que lo acaban de abrir, que se llama Salacaín. Lo digo con
todo. Se lo acaban de abrir, sí.
Lo acaban de reabrir.
Reabrir, porque eso lleva toda la vida.
Bueno, ya. Toda la vida. Bueno, es que creo que comer, solamente comer, sentarte, no te baja de los 200 euros por cubierto. ¿Sabes lo que pasaba? Lleno.
No, pero lleno meses.
Meses lleno, pero lleno la comida, la cena, el almuerzo, el todo. En conclusión, yo estoy hondamente preocupado a nivel personal. No quiero transmitirlo y lo quiero compartir, pero no quiero que se preocupe la gente porque no estoy convencida. Y esto me parece que es una mezcla malísima, de verdad, malísima para todo, para crear, malísima para solucionar problemas, malísima para todo lo que está ocurriendo, lo digo tristemente.
Pero fíjate que lo que planteas, ¿no? Yo creo que puede ser compartido sin entrar en debates partidistas, que la polarización no está haciendo ningún favor a este país, la polarización política, y en el ejemplo de lo que plantea de la sensación de la sobreinformación, de la desinformación, de los bulos en las últimas encuestas que se publicaban sobre, desde el punto de vista económico, ¿no? Las encuestas que se publicaban en relación a cómo va la economía de este país. Teníamos datos donde el 60% de la población cree que va mal o muy mal. Sin embargo, le preguntaban a nivel personal cómo les iba a ellos y el 60% decía que bien o muy bien. Y entonces veías...
Es la sensación, ¿no?
No solo la sensación, sino la polarización. Y quiero plantearlo desde el punto de vista también informativo, ¿no? Cuando tú analizabas, resulta que a los votantes del PSOE o de Sumar, al más del 80% les parecía que la economía iba bien y muy bien. Al 80% de los votantes del PP, que la economía iba mal o muy mal. y al 90% de los votantes de Vox que la economía iba mal o muy mal. Entonces, es la sensación que tienes con independencia de cómo te va a ti a nivel personal, que el 60% decía que les iba bien o muy bien. Y lo digo porque cuando a los expertos en economía se les preguntaba cómo la macroeconomía, los datos iban bien, pero en la micro teníamos dificultades para llegar a final de mes, para pagar las cestas de la compra, para pagar el recibo de la luz, las hipotecas, los alquileres, etcétera, ¿por qué se producía esa situación? Y decían algún economista que escuchaba, dice, es que depende de cómo te informes. Dice, y no habla ni de desinformación ni de bulos. Información veraz que depende con periódicos más conservadores, cuando vas la tasa de desempleo, que te dicen que España sigue estando por encima de la media europea, y periódicos más ligados a una visión más progresista, por llamarlo así, que establecen que estamos en los mejores datos de desempleo de los últimos 18 años y de la historia de este país. Entonces, sin entrar incluso en la desinformación del bulo, y las dos cosas son ciertas. Entonces, el economista decía, es cierto, sin ninguna duda. Entonces, depende de cuál sea tu fuente de información, la sensación de cómo va la economía del país, pues es una u otra. Y esto yo creo que es extrapolable a muchos ámbitos de lo que está sucediendo a nivel nacional actualmente, ¿no?
Estamos en un momento, yo creo que, yo lo decía la semana pasada y la anterior con el tema de, o la anterior no porque estábamos de vacaciones, pero con el tema de la riada de Valencia y cómo se estaba sucediendo.
Que ya no se habla de ello.
No, ahora ya pasó, aquí pasamos de
creo una, que dice el doctor Alarcón, es que la infodemia ya, es que vamos a una velocidad.
Hay una información...
Nos pasó la palma con
una,
el volcán.
Exacto, una tapa a otra.
Sí, el volcán y se cumple.
Pero el problema es que aunque una tape a otra, el exceso de información y el exceso de información politizada está haciendo que la sociedad, y yo siempre digo lo mismo, porque después el doctor Alarcón me corrige en el sentido de que la política es noble y los políticos hacen un trabajo, totalmente de acuerdo, pero si no somos o no son los políticos que hoy en día están en primera línea capaces de, por momentos, abandonar la política y ser personas, vamos a ir cada día más a eso que llaman el descontento, el pasotismo. Yo será mi vida en el deporte, estoy el fin de semana en las piscinas. Siempre hay gente que te comenta algo, pero el run run de todo el mundo, salgo con Milo a pasear y me voy por la plaza al charco y lo que oyes de todo el mundo, esto es un desastre, uno se tira la pelota al otro, esto es de vergüenza. ¿Por qué? Porque al final, eso que acabamos de decir, la riada ha desaparecido de la información. Pero es que en el momento que tenía que...
Ha aparecido porque se ha muerto un empleado. Se sí, le ha caído un techo, sí. Un accidente laboral.
Sí,
es un accidente laboral.
Y aparece
para crispar. ¿No? Que si Mazón no aparece, hay, ¿no? Que si ya su delegada del gobierno van y la insultan.
Lo que pasó ayer, que ayer se ve en la tele en un garaje, que hay un tiene que aparecer hasta el ejército, porque casi, bueno, yo sinceramente creo que el exceso de información en estos momentos está machacando todo. Todo el mundo tiene visión política. A mí eso ya no me sirve de... No, es que la gente del barrio... No, ya hoy en día todo el mundo habla con... Y en eso...
Y opinión.
En eso comparto lo que dice Aarón. Todo el mundo opina, depende de su sentimiento personal, no en la realidad, sino en qué parte de la política estoy. Si ahora mismo en el puerto soy socialista, diré que el puerto va mal. Si hace 3 meses, en agosto, era del PP, decía que el puerto iba mal. Y viceversa.
Yo creo que... Vamos a ver, la política para mí... Y para los estudiosos de lo que es la política, es la vida. La ideología es otra cosa. Yo hablo de política. Política es dedicarse a los demás. Y si le pones ideología, hablas de ideología, es otra cosa. La ideología no es dedicarse a los demás, la política. Segundo, la política es sentimientos, ¿no? Sentimientos y referencias, no es ideología. La política son sentimientos. La gente vota por sentimientos. Y por referencia, porque eres un actor social, porque eres un médico, o porque eres deportista, o porque... Con lo cual, eso es lo que hay.
Yo estudia en sociología.
No, amigo, es que soy sociólogo.
Pero bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría. Hemos llevado a que la gente vote por sentimiento. No, porque lo hemos educado de esa manera.
No. Eso es lo que es. No. Eso tú no puedes llevar a la gente a nada. Los sentimientos son sentimientos.
¿Pero crees
y la
que
gente
es
vota con el corazón, no con la cabeza?
¿Pero crees que eso es correcto?
No, es la realidad. No es que sea correcto, bueno, pero, ¿no? Claro, pero es que, pero Diego, pero el problema no es la corrección.
Igual se puede indicar otro camino.
¿Pero
que,
quién
que
indica otro camino?
Votar con sentimiento no está bien.
No,
es que eso es ser del PSOE como seis del Real Madrid.
Eso no es nuevo.
Comparto con Antonio, se vota con emoción. Es decir, más allá de que pueda prevalecer más la cabeza, no, las emociones, los sentimientos.
No, ya.
Aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, en China no se vota porque no interesa que se vote nadie, ni van a votar nunca, ni en Cuba se vota por sentimiento porque no se vota. La gente, eso se estudia, vota por sentimiento y referencias. Quiero decir, Aarón es un chico estupendo, le voy a votar. Y después del PSOE. No porque es del PSOE votaron, algunos también. Pero eso también es un sentimiento. Dejémonos de que la política, querido amigo, la política es la vida. Y si no fuera la política la vida, yo no pinto nada. Lo digo de verdad.
Sí, pero es que esa explicación que tú das, que es correcta, la mayoría de la gente no la entiende así. Cuando hablas de política, habla de ideología.
Bueno,
no
entonces
habla
si
de...
ves que la ideología es otra guerra. Yo no veo ningún tema ideológico que solucione ningún problema de la humanidad. Es más, la complica.
Está claro.
Bien. Bueno, sí, bueno, si estamos todos claros, me alegro mucho de lo que estamos diciendo, pero el que lo estoy diciendo soy yo. Estamos creciendo más. Claro, es que si no, al final ni el copyright me lo cepilla. Y es que es muy clásico también en la política diaria. Y no hay copyright. Yo he pedido en el Senado que haya un copyright para que no te cobren las ideas. Tú sabes que yo te puedo copiar a ti una moción y si soy el primero,
sí,
te la como.
Y en la política municipal pasa que voto no a una cosa tuya y después la hago mía y la voto a otra.
Yo he pedido copyright que es de coste cero y hay que montarla. Porque es que ahora yo cuento en la radio esto y alguien me lo pisa y digo, pero digo una idea. Bueno, segundo, estamos creciendo más que nunca. Y hay que reconocerlo. Estamos creciendo por encima del 4%.
¿En Canarias más del 4%?
En Madrid el 6%. Pero en este país está creciendo económicamente mucho, es verdad, pero es verdad también que partíamos de menos 10. Es verdad que cuando se crece, y se está creciendo económicamente, porque el fenómeno del turismo es importantísimo, se ha batido todo tipo de récord, por eso hay una masificación del turismo enorme, por eso en Madrid hay que poner semáforos en las aceras, semáforos, ocurre que el fenómeno de exclusión social es más grave. Y hay, señores, hay un 40% de españoles, y en Canarias 40 y algo, que lo está pasando muy mal. ¿Es compatible con que se crece? Sí, tristemente sí. Con lo cual, vamos a dedicarnos, qué es bueno, a la noticia de que se crece, qué bueno. A la noticia de la exclusión, qué malo. Y después sacaron a Aarón y mi compañero, Juan Carlos, sacaron lo de, en Valencia hay que seguir hablando mucho porque es gravísimo lo que está ocurriendo allí. Desde el punto de vista sanitario, después de un mes sigue habiendo barro y miles de coches en las calles. No es aguantable ese tema. España tiene un ejército, es un país de los más importantes del mundo que tiene la capacidad de eso, ponerlo a cero en 2 días. Ponerlo a cero y espejeando, como se dice aquí en Canarias, espejeándose. Y no está espejeando, porque si es de uno, si es de otro. Ya se acabó. No un día más, ahora hay problemas de enfermedad. Problemas de enfermedad importantes, dermatitis, etcétera. Vamos a arreglarlo. España tiene que reaccionar. España. Esto es un fracaso de país. No digo.
Se han mandado para acá, por ejemplo, los bomberos tinerfeños y hay garajes negados.
¿Pero cómo? Sí. ¿Cómo que garajes? ¿Pero que hay barro?
No lo he entendido. Yo digo, se han mandado los refuerzos y hay garajes que están llenos de agua.
¿Sabes lo que ocurre? Que se caen las casas porque los cimientos se
ablandan.
Se ablandan, claro.
Pero vamos a ver, si este país es el cuarto país de Europa. Y a veces el tercero, uno de los grandes países del mundo, ¿cómo no va a poder limpiar una ciudad como Valencia, los 80 pueblos, en 2 días? Esto es un fracaso.
Ponle 2 semanas, vamos a hacer un mes.
Ni 2 semanas, en 2 días. Tenemos capacidad técnica, persona, preparación, dinero, etcétera, para ponerlo espejeando, como decimos los canarios, en 2 días. Otra cosa que después funcione o no. Luego, señores, se acabó. No podemos ser grandes para una cosa y chiquititos para otra. Y sobre todo ante la desgracia. Y alguien sacó la palma. Ese es un tema gravísimo el de la palma. Es verdad que no están así. Es verdad que la palma es una isla rica. Es una isla rica. Es una isla muy verde, muy tal. Es verdad que se han hecho muchas cosas. Pero sigue sin arreglarse los temas de la palma y los compromisos formales por escrito con la palma. Y yo que tengo una oportunidad enorme porque me está permitiendo la Diputación del Común, el área se me asignó de La Palma, estoy feliz, lo conozco perfectamente. Sigue sin arreglarse los temas. Eso no tiene que ver sino con la ineficacia de quien toma las medidas.
Pues ya se hicieron las transferencias de los 1,000 y pico millones de euros que tal, le faltan 100 por ingresar. Los demás ya están todos gastados.
Sí, pero dice Antonio, es al final tú puedes
se los han gastado
los
mal.
Recursos, pero tienes que ver cómo canalizas para poder resolver los problemas que tienes. De lo que dice Antonio, yo creo que hay varios asuntos que son importantes. Uno, el crecimiento, yo creo que económico que tiene el país en este momento es indiscutible. Lo que tenemos que ver es, desde el punto de vista estructural, cómo es posible que sigan produciéndose cada vez más mayores desigualdades sociales. Porque el ejemplo que ponía Antonio al principio de que tenemos las calles llenas, la gente está consumiendo, los restaurantes de postín están a tope, eso significa que aquellos que tienen mayor poder adquisitivo lo están fortaleciendo y están generando pues una brecha social con personas, como dicen los informes AROPE, que están en riesgo o en exclusión social. Y en el caso de Canarias estamos por encima del 32, del 33%.
40.
Y eso... Bueno, en riesgo bueno, no,
mucho
social,
más de las que debería.
Luego hay algunos datos que pueden llegar al 40, pero el último informe AROPE del 2023 estábamos creo que en Canarias en el 33-34%.
Bueno,
muchos más de los que debería. Y desde el punto de vista político, sin ninguna duda, creo que el problema también deriva de que nos movemos a través de emociones. Y al movernos a través de emociones, a la hora de fijar posiciones también políticas, hace que en los últimos años no estemos hablando de políticas, porque cuando tú hablas de un gobierno de España que tiene que resolver los principales problemas de este país, de una oposición que tiene que ser alternativa a ese gobierno, ¿cuál es el modelo de país que defiende? Y ahora mismo nos estamos liando en asuntos que van tapando uno tras otro. En los últimos 5 meses de la política migratoria, que ha sido el foco durante muchos meses, pasamos a Errejón, de Errejón pasamos al Dana, del Dana pasamos al Dama, y del Dama pasamos al fiscal general del Estado. O sea, vamos saltando de asuntos que están en el candelero mediático, y todo en base a las decisiones que toman los partidos, que tratan de arrastrar el voto de la ciudadanía, una ciudadanía que cada vez más se informa a través de las redes sociales.
Y las redes sociales afines,
y de tu ámbito,
y de sus medios afines, lo que le gusta leer.
Te guías a través de un algoritmo, que es el que determina en tus redes sociales cuál es la información de la que te nutres. O con lo que ha pasado recientemente, y termino, lo que ha pasado recientemente en Estados Unidos con la victoria de Trump y el análisis que tenga que efectuarse de esa victoria con un señor como Elon Musk, que compra 2 años antes una de las principales redes sociales a nivel mundial, como era Twitter, por 44,000 millones de dólares, cambia el algoritmo de Twitter, pasa a llamarlo X, con los expertos en la materia,
sí, pero...
y con independencia de otros elementos que han condicionado, sin ninguna duda, la victoria de Trump en Estados Unidos, uno ha tenido que ver también con el peso de lo que supone la información que se publica en X.
Kamala Harris ha tenido más presupuesto de campaña que Donald Trump.
No solo ha tenido más presupuesto, yo creo que también la microeconomía ha influido mucho en Estados Unidos.
Vamos,
porque
ver,
tú ves los resultados en los distintos estados.
Con todo, pero que ahí, la victoria de Trump es más derrota de los republicanos.
Han votado más a Trump en los estados donde subido la inflación en estos 4 años. Eso es un dato de microeconomía que también hay que ponerlo encima de la mesa. Pero la importancia de una inversión que se efectúa por un empresario, evidentemente que legítimamente compra Twitter por 44,000 millones de dólares y que los analistas no terminan de entender cuál es el rédito económico de esa operación. Porque
¿pero tú
no
piensas
lo tenía,
que Elon Musk es el responsable de que haya ganado más?
Que ha influido decisivamente con lo que ha pasado a través de esa red y la información que llega a los estadounidenses. No digo que sea el decisivo, pero que ha influido. ¿Esa red social? Creo que sí.
Bueno, pero
yo creo que ha influido mal el candidato tardío de Kamala.
Seguro que también.
Yo creo que
seguro
estamos hablando
que
de la democracia, de la esencia de la democracia. Claro, estamos hablando del país que inventó la democracia. Estamos hablando de un país, el más grande del mundo, cuando se miden datos. Aunque coma hamburguesa, es de lo más grande del mundo. La siesta española es mantenible porque Estados Unidos nos quita el colesterol. Nos ha enseñado a quitar el colesterol. Si no hubiera siesta en España, bueno, moriría con gotas en los ojos. Entonces, vamos a ver, la gente en Estados Unidos ganó quien quiso los americanos, ganó con más votos que ningún presidente último, con más votos que ninguno. Claro que influyen los medios, para él y para los otros, claro. ¿Qué tendrá la mala, cómo se llama la señora?
Kamala Harris.
Kamala Harris, que no la quieren, pero es que no la quieren antes de empezar a votarla. ¿Qué tendrá? Porque para mí, yo la veo, me gusta su forma, su risa, me gusta su cara, pero no la puede ni ver. Y la demostración que no la puede ni ver es que sacó los peores resultados de su partido.
Creo que algo tiene que ver que ha hecho cosas que había dicho lo contrario.
No, quiero que veamos.
Cosa que aquí en España no.
Si fuera por eso, Pedro Sánchez no sería presidente ahora mismo.
Sí, pero los estadounidenses son diferentes.
Perdió porque los americanos no la quieren. Y ganó Trump porque los americanos lo quieren. ¿Te gusta el pelo rubio?
Yo creo que más que porque los en este caso, yo creo que es como cuando Marcos González ganó en el puerto. Es decir, no ganó porque era el más querido, sino porque habían otros que eran menos queridos.
Bueno, no importa.
En este caso, mira, yo en este caso me quedo.
Fíjate, yo eso no lo comparto porque creo que en este municipio López Afonso ha sido una persona muy querida en este municipio y le ganó a López Afonso. Con lo cual, creo que más allá que podamos tener discrepancias de los poderes uno y otro, Marcos González es una persona también.
Podemos seguir llegando y te nombraré al siguiente paso.
Pero también hay emociones, también hay emociones.
Solo hay emoción, no, si yo no digo que no, se está confirmando.
Los portugueses siempre hemos debatido de forma muy apasionada.
Claro, nosotros vamos a ser. Nosotros tú hablas de cualquier cosa y terminamos en la ranilla. Eso es así. Yo me quedo con algo, con todo esto que a mí, sinceramente, Estados Unidos en estos momentos, no es que me importe poco, sino que veo tan mal, sinceramente, veo tan mal mi país en general, en cuanto a sentimientos. Lo que decías antes, el doctor, y uno lo va sintiendo. Vas con una carga diaria de un montón de tus problemas diarios, más los que vas viendo, más lo que crees que esos te pueden afectar en tu círculo, no solo de amigos, sino en tu familia, en tu casa. Y ahora mismo a mí me preocupa mucho ese camino que estamos haciendo hacia la Navidad con un desapego. No, veo mucho desapego de todo el mundo contra todo el mundo. Veo en cualquier esquina discusiones, ves en las redes sociales, que yo sé que es verdad, peleas en las guaguas donde un chofer y una persona, pero es que no lo veo en las redes sociales, lo vivo viniendo de las guaguas, cómo tienen que parar la guagua en Tacoronte y echar a una persona afuera porque está insultando a otro. Es decir, una crispación que desde quien debe frenarlo no se frena y después ves.
No, se alimenta.
En ciertos momentos, un pasotismo. Es decir, hablábamos de esto, de la Dana y todos los problemas de la Dana, y mirabas como, no voy a nombrar a nadie, en otra institución se estaba hablando de un pase de modelos o donde la máxima o el máximo exponente de un ayuntamiento, de un cabildo, hablaba de una cosa con una naturalidad. Es decir, no somos capaces ni de frenar en momentos donde hay que estar pensando en otra cosa. Hay que frenar el país. Como decía el doctor, hay que frenar el país e irnos todos a Valencia. Pues sí, porque es donde está el problema. Porque ese problema va a seguir generando problemas que nos va a seguir afectando a todos los españoles. Y ahora mismo no se está haciendo.
Hay quien está haciendo ya negocio con el tema.
No, bueno, eso sin duda. Igual
eso es lo que a mí me pone los pelos de punta.
Pero Diego, cerramos los ojos. Muchas veces cerramos los ojos y decimos, eso queda lejos. Eso hay que usar el charco de Valencia hasta arriba.
Si los que hacen negocio son los mismos.
Y la pornografía da más dinero.
Si los que hacen negocio son los mismos.
Siempre, bueno, como todo. Vamos a ver, yo creo que de todas maneras Valencia es solucionable de forma rápida. No digo las vidas, 228 hoy fallecidos. Y todavía siguen siendo.
Y todavía hay gente que duda que son no sé cuántos miles. Si no somos capaces de crear las cifras de fallecidos ya, ¿qué nos vamos a creer?
Es que los 800 del aparcamiento, es que cuando alguien dice tan claramente que hay 800 muertos en un aparcamiento.
Pero es que siguen diciéndolo, no es que lo diga, es que lo siguen diciendo. Es decir, como si fuera fácil esconder 800 cadáveres, 800 familias.
Pero si siguen diciendo que se han muerto miles y miles y miles de la vacunación. O sea, pero contra eso no vale decir lo que estamos diciendo solamente aquí. Contra eso hay que utilizar las redes, que es el único sistema globalizador que hay. Las instituciones tienen que ir a las redes.
Pero es que las instituciones están también muy cuestionadas.
No, perdón.
Porque la información que sale de las instituciones también...
Están cuestionadas porque son un desastre los que lo mandan. Eso. No las instituciones. No mezclemos las instituciones con quien manda. Ministro... Es un tonto,
pero
ministro,
Antonio,
no que el
perfiles,
ministerio sea tonto.
Hay perfiles oficiales que la información que dan, no voy a decir que sea falsa, pero sí es sesgada.
Bueno, yo no estoy hablando.
Y es cuestionada por la opinión pública.
Primero, las instituciones no están en las redes, es un desastre. La ciencia real no gasta dinero en las redes, sí la pseudociencia. Hoy los defectos de vacunación y que producen muertos y lesiones gravísimas neurológicas lo pagan la pseudociencia. La ciencia, mi sociedad quirúrgica tiene que estar en las redes activamente todos los días, profesionalmente. Y esos son los medios para discutirlo. Eso, lo digo de verdad.
En eso estamos todos de acuerdo.
No, pero
a lo que se refiere Diego, y yo lo comparto, es que al final, con independencia de qué partido político esté gobernando, sí, en el ámbito de las instituciones, está haciendo uso de las redes de esas instituciones, sí, de forma partidista.
Exacto.
Entonces no publica información neutral, sino siempre información de parte. Y ahí no estoy hablando de colores políticos, estamos utilizando las redes sociales de esas instituciones de esa forma. Entonces, cuando tú pierdes credibilidad, y creo que nos estamos equivocando, los propios responsables políticos, y yo asumo la responsabilidad y soy crítico, porque al final estamos polarizando la situación de tal forma que estamos llevando a un nivel de desprestigio a las instituciones autonómicas, locales y nacionales, que ese crédito que estamos perdiendo es difícil recuperarlo con la ciudadanía, y eso que podemos defender sin ninguna duda la legitimidad y el honor que supone representar a la ciudadanía. Pero si eso lo acompañamos del y tú más, que es el que entienden, claro, ahí fuera, estamos llevando un nivel de desprestigio a las instituciones que va a ser difícil resolverlo y salir de esto.
Las instituciones son asépticas, en teoría.
Deberían serlo.
No, las instituciones, perdón, insisto.
La comunicación.
Después discutan lo que quieran.
La comunicación.
Perdona que me ponga un poco excluyente. Las instituciones son asépticas. Sí, las personas que las administran, no.
Claro.
Y eso se están cargando las instituciones. ¿O es que la Constitución española no es una gran constitución?
Bueno,
otra cosa es la interpretación.
Sí, hay quien la cuestiona.
No, perdón, yo no digo que se cuestione.
Es mejorable.
Todo es mejorable, todo, pero la Constitución nuestra ha sido el fenómeno político más importante que ha vivido este país en los últimos siglos, que nos la dimos todos sin ningún tiro. Y ha producido en nuestro país, con todo el paisanaje que somos, los años de prosperidad más importantes de la historia de este país.
Y seguimos teniéndolo.
Pues entonces, coño. Entonces,
gracias a la Constitución.
Pero me acaba de matizar. Sí, Diego, sin matices es lo mejor. Hay otra, ¿es mejorable? Claro que es mejorable. Lo que está ocurriendo es que se está legalizando la mentira como moneda de cambio de la vida normal. Es tan grave
eso,
lo de...
Eso es lo grave. La mentira...
Oye, me alegro que me ratifique lo que digo yo.
No, no siempre he sido de acuerdo
contigo.
Copyright,
copyright.
Pero eso está muy bien.
No, bueno, yo he soltado algunas cosas que has dicho muy bien.
Voy a empezar a apuntarla para que empieces a creer en mí. La mentira es la que está pesando.
No, pero la Constitución se puede cambiar.
Pero claro que se puede. Fíjate tú si se puede cambiar, que la hicimos nosotros.
Y que la han cambiado ya.
Sí, la han cambiado, la han mejorado. ¿Tú sabes cuántas constituciones ha habido en Estados Unidos? Una. ¿Sabes por qué? Porque no han necesitado más.
Era muy chiquitita,
El país más grande del mundo. Con vino de Lanzarote blindado, por cierto, mal vacía. No ha habido más que una. Es que no consiste en que haya 10.
Regalado por un nacido en el Puerto de la Cruz.
No. Me voy a dejar el tema ese, que son naciones más, igual. La conclusión. No puede ocurrir que la mentira sea la moneda de cambio y no pase nada.
El problema es que la mentira es la que está gobernando la mayoría, bueno, no voy a ser tan exagerado, muchas instituciones.
Sí, y que la permitimos los ciudadanos, Antonio. La permitimos.
Pero sí. No la permitimos. La utilizamos porque el que está diciéndola es mi amigo. ¿Qué es lo peor que está ocurriendo? Ahora mismo me preguntaban hace tiempo, ¿por qué tal persona dice tantas mentiras si después tú le sacas papeles? Pues porque después tiene a mucha gente que lo comparte. Y al final esa noticia está no solo creciendo, sino la gente que duda. Hay algo que ha dicho el doctor. Yo estoy de acuerdo con que las instituciones son...
¿Estaría bueno que no?
Sí, pero es que el problema es que
la sociedad
mezcla institución, mezcla ayuntamiento con alcalde. Bueno, y son dos cosas distintas.
Bueno, igual, pero eso es una realidad.
Es que el problema es que la mayoría de la realidad no piensa...
Pero
lo que quieres explicar, lo que piensa es que mi ayuntamiento ahora mismo es malo porque el alcalde es del Partido Popular.
Pero escuchen.
Y mi ayuntamiento...
Voy a ser más...
Sí, doctor, que si yo sé lo que quieres decir, pero entiende lo que vive...
Bueno, pero estás diciendo, Juan Carlos, una realidad.
Claro.
Cuenta con eso. Quiero decir, siempre ha sido igual. Y no ha pasado nada hasta lo que está ocurriendo últimamente. No ha pasado nada. Nos ha servido para ser un gran país. Esa interpretación también. Este paisanaje ha hecho un país como este. Ha hecho un país como este, que es un gran país. Dicho eso, otra cosa es lo que se está aplicando. Claro que uno interpreta lo que quiera. Yo puedo decir que Puerto La Cruz eres tú. Pues eso sí, si eso me motiva.
Claro, pero aquí hablo de posibilidades de avanzar. Y no avanzaremos nunca mientras que pensemos que la administración es el alcalde de turno.
Bueno,
y, y hablamos de que se joda ahora y tiro la basura porque el alcalde es Aarón. Y ya, cuando el alcalde sea Juan Carlos, que es de los míos, de guardaré la basura. Quiero decir, sí, ¿en qué está relacionado el hecho de vincular administración con alcalde? Bueno, que es el avance de un pueblo.
Por eso lo importante
pero eso
es
lo fomentado, que tenemos. Se ha fomentado desde la clase política del Puerto de la Cruz.
Claro, con las redes, más con las redes sociales.
Ese es el problema.
Claro.
Y no,
están empeñados en el Puerto de la Cruz, me cache la marcha.
Pero es que es un sitio que conocemos bastante bien.
No, bueno, esto
y el reflejo. Es decir, es que la ciudadanía pica donde los políticos harán.
Sí, pero vamos a ver.
Perdón, Antonio. Y porque el modelo al final de una ciudad. Si tú lo miras con perspectiva, evoluciona, avanza con estabilidad. Y el problema que hemos tenido en el puerto los últimos años es que no ha habido estabilidad política con cambios de gobierno, mientras que no, tú ves otros municipios limítrofes o en la propia isla que han tenido de todos los colores políticos estabilidad política, te puede gustar más o menos el rumbo, pero tienen una hoja de ruta clara que se ha desarrollado durante X años y saben a dónde quieren ir. Luego tú podrás tener tus diferencias, porque al final la política es eso.
Vamos a ver,
tú
yo
tendrías un modelo u otro, pero la
yo creo, a mí ya, me encanta la reflexión, como este programa es improvisado todo, porque Diego
yo tengo el ordenador y lo apago.
Porque Diego permite que salgan los temas y lo hablamos, sí. Y eso es buenísimo, sí. Eso demuestra la espontaneidad de lo que estamos aquí y de ti y de la empresa. Yo felicito a la empresa, vaya por delante, que nunca lo he dicho en público, porque hace lo que creo que para mí debe de hacer. Aquí hay ideología, nadie nos dice nada, y no, así de claro. Creo que lo que está ocurriendo es una evidencia. Vamos a ver. Está ocurriendo que haya una tesis doctoral en Oxford, que por cierto hoy está en Moncloa, quien la leyó, que es ética del engaño. Primer punto, lo digo a alguien que presume de utilizar el método científico para intentar dar opiniones.
Ética del engaño.
Exactamente, tesis doctoral en Oxford. No estoy hablando en La Laguna, que vaya por delante, que yo quiero mucho a mi universidad, pero Oxford es Oxford. Es la décima, la octava, fijo.
No, es que me extrañaba la unión de las dos palabras, que no tiene nada que ver. Ética del engaño.
Eso es la intento retorcido, filosófico, de demostrar que el engaño merece la pena. No, esto Después hay otra cosa muy importante. Siempre queremos, perdón, otra cosa muy importante y lo voy a decir en antena. La verdad no es democrática. Señores, Antonio Alarcó, copyright. La verdad no es democrática. Dos, la razón no es democrática. Puede coincidir, y cuando coincide es una auténtica felicidad. Pero la democracia no da la verdad, da la legitimidad. No da la razón, da la legitimidad de actuación, pero puede ser absolutamente falsa.
Irrazonable.
Y lo digo porque, porque creemos, primero, todos creemos, incluido yo, que tenemos la verdad. Y que si tú quieres la verdad y no te votan, no votan a la falso. La verdad no es democrática. Es muy duro esta frase. Hay gente que le cuesta captarla. No es democrática, porque la democracia no da la verdad. Ojalá la democracia diera la verdad, estaríamos salvados. Y segundo o tercero, y también contundente, la justicia, la prensa, los medios de comunicación, son tiempos distintos. Hay tres tiempos distintos que todos queremos unir, que es el tiempo jurídico, el tiempo político y el tiempo... ¿cómo se llama? Que dije antes, el tiempo jurídico, el tiempo político...
Y el tiempo de la comunicación.
Y el tiempo de la comunicación. Y como lo queremos unir y no se puede unir, crea desconfianza, crea falsos valores, etcétera, etcétera. Y seguimos uniéndolo.
Bueno, y llevando por delante la presunción de inocencia de que toda esta gente que están saliendo ahora a la luz pública con informes de la UCO, con declaraciones en la Audiencia Nacional y tal, vaya por delante la presunción de inocencia. ¿No creen que ya hay suficientes datos como para que alguien haga algo? Me refiero a que alguien diga, me voy.
Sí, bueno, pues eso
es que no se ha ido ni Ábalos.
¿Cómo se va a ir? ¿Es su defensa?
Ya, pero ya está en el Tribunal Supremo.
Sí, bueno, es que la justicia va lenta, que es injusto por ese motivo. Sí. Yo
pero
creo,
es que hay muchos datos ya, ¿eh?
No,
hay
que ver.
Muchos.
Sí, pero escucha, aquí hay un... ¿Tú eres abogado o no? Economista. Tú eres abogado, pero es que te mezclo. Bueno, igual. Son una carrera que mide muchas cosas. Es que la justicia tiene un time. Sí. Y ese time... Que es
pero la política otro.
Sin duda. Que como tiene otro, es que tú de qué hablas... que se puede ir por datos jurídicos, se puede ir por datos políticos. Por datos políticos se tenían que haber ido más de 40 personas.
Antonio Costa se fue de la presidencia del gobierno.
Bueno, porque Antonio Costa es un caballero. Pero lo ha demostrado.
El Partido Socialista, como ustedes saben, pertenecía al Partido Socialista, le pidió el acta. Otra cosa es que en este país, evidentemente, y es igual de democrático y legítimo, el acta es personal. Pero tú, como formación política, si hubiera sido por el Partido Socialista, Ábalos estaría fuera de la política.
¿Y Marlaska de haberle firmado una medalla a Aldama?
Claro que la firmó. Y Aldama, merece la pena que vean la grabación cuando se la dieron.
La felicitación dice el altruismo, el patriotismo.
No, tú eres la Guardia Civil. Tú eres la Guardia Civil.
Gracias por llegar donde la Guardia Civil no llega.
Sí, bueno, eso también puede ocurrir.
Pero también encaja con que el señor Pedro Sánchez quisiera conocer a Aldama. Es decir, es que yo no sé si son muchas casualidades las que van encajando.
No,
las casualidades
no existen.
Pero es que hay muchas cosas que...
Bueno, el nivel es el que hay. Y con un nivel de hace 20 años, algunos se hubieran ido ya seguro. El problema de hoy en día es que si hay sinvergüenzas como Ábalos, que está totalmente claro, aunque haya presunción de inocencia, de que hay muchas cosas que han pasado, que sigue todavía yendo a las televisiones como un mártir diciendo que él no ha hecho nada y que él es bueno, y el problema no es que él lo diga, sino que hay quien lo compra. Entonces estamos en una sociedad donde...
Barrio Nuevo dimitió porque le declararon anticonstitucional una ley que él impulsó, Barrio Nuevo.
Sí, bueno, vale.
Dimitió porque le declararon anticonstitucional una ley que él...
Y Adolfo Suárez dimitió teniendo la mayoría absoluta del país. Claro. Porque vio lo que estaba ocurriendo en su partido. No, bueno, otra era otra,
especie,
no
era...
Es que era otra, no. Es que son valores muy potentes quien los tiene. Y quien no los tiene no se lo vas a dar tú de ninguna manera.
Pero es que el problema es que esos valores antes eran mayoritarios y ahora no son tan mayoritarios.
Bueno, ahora eran distintos, porque es que en una época de la comunicación era distinta.
No, y se vive la palabra de honor. Yo escribo, cada vez que escribo en redes hablo de la palabra honor y hay gente que se ríe cuando... No saben, o por lo menos, la importancia que yo le doy a la palabra honor. Es decir, para mí, yo soy de aquellos de hace 40 años que compraban terrenos dándose la mano.
Ya, sí, pero bueno.
Y creo que eso es muy importante en la vida.
Los lindes se marcaban.
Sí, se marcaban con una piedra.
Y los lindes también, la piedra te la trasladaban.
Y después no había notario.
Claro, pero después llegaba. Pero había algo muy importante. Tú llegabas y yo tengo a mi abuela, que era pescadera, que se cogía la cesta, la llenaba de pescado, con 48 años, se la subía a la cabeza y subía hasta La Paz caminando desde el muelle. Y bajaba con la misma cesta llena de verduras. Porque había una señora arriba que se habían dado la mano en su momento y decía, si cojo más de 7 cabrillas, 3 son tuyas y tú me lo cambias por un bubango, porque tengo a 7 hijos para darle. Y eso es lo que, así contado, que parece tan antiguo, hizo que el valor de la palabra, la palabra tuviera mucho valor.
Yo de estas maneras, hay gente que todavía tiene palabra.
Yo de estas maneras quiero decirle, después de todo lo que he dicho, que este es un gran país y sigue siendo un gran país.
Si aguantamos lo que estamos aguantando.
Que la gente buena es más frecuente que la mala, en general, que los valores quien los tiene son más profundos y con más mérito que en nuestra época, por lo menos en la mía, sin duda, y que hay más gente dedicada a los demás que nunca en la historia. Eso lo quiero decir.
Sí, pero
no altruistamente.
El altruismo es el que hace más ruido.
Ah, bueno, eso es otra guerra.
Yo creo que de todas formas en este momento lo que hay también es mucho juicio mediático. Tenemos mucha información, porque si tú sigues a los medios más conservadores, Pedro Sánchez tendría que haberse ido hace tiempo, Ábalos tendría que haberse ido hace tiempo, Marlaska tendría que haberse ido hace tiempo, y si sigues a los medios, pues podemos decir, pues más de izquierda, diario.es, Público o El País, pues Ayuso tenía que haberse ido hace tiempo, Miguel Ángel Rodríguez tenía que haberse ido hace tiempo, Esperanza Aguirre en su momento tenía que haberse ido hace tiempo. No, o sea, como consecuencia de todo lo que ha circulado en esos ámbitos. Porque
yo no quiero tomar partido por una ideología o por otra. Yo lo que sí tengo claro es que este país se merece una clase dirigente mejor de la que tiene.
La clase dirigente que tiene este país es la que se quiere presentar. Yo sé que la política es un acto voluntario. Es que la gente no quiere participar.
Leía un artículo...
El único reciente que se ha tenido que ir de la política por hacer un anuncio fue Casado.
Bueno, sí,
está por ahí todavía, ¿no?
Sí, pero se lo llevaron por delante del partido por acusar a la presidenta de la Comunidad.
Por alguna maniobrilla rara, alguna cosita fea.
Casados hay en todos los partidos y solteros también.
No,
y si no, que hable con Lobato. A ver qué le está pasando.
Habíamos mantenido el tipo, porque si no voy a tener, en mi puesto en este momento no quiero hablar de ideología pura, pero la tengo, porque si quieres hablamos de otras cosas. Que Casado se fue porque se tuvo que ir, punto. Punto. Porque el Congreso que yo voté, el Congreso que yo voté en esa época sacó la mayoría absoluta, el otro. Punto. Eso fue lo que ocurrió. Ahora le quieren matizar porque acusó. ¿Qué? Porque acusó.
Ahora,
eso es una acusación como otra.
Ahora en el Partido Popular hay corrientes. Ahora en el Partido Popular hay corrientes. En el PSOE no las hay.
¿Que no hay corriente?
No hay corriente.
No, entonces, no, o sea...
Visible, no. ¿Cómo que no? Que las hay, que las hay.
No, si quieres, no, si quiere hablamos de Lobato.
Si a Pagé y a Lambán lo tienen en portada de ABC y la razón si cada vez que hablan.
Pero yo no acabo de oír una rueda de prensa de Lobato. Eso no es una tendencia.
Sí, Lobato lo tiene complicado.
No, y acabo de oír la rueda de prensa en directo que convoca una rueda de prensa que no hay prensa para decir lo que no dijo.
Eso fue ayer.
Y bueno, el otro día el presidente que vino hizo una declaración institucional. Para que vea las instituciones.
Para decir que cambiaba un ministro.
No, no, una declaración. Tú puedes dar una rueda de prensa para decir lo que quieras. Pero hacer una declaración institucional desde la Moncloa para decir que ha cambiado una ministra. No la he vivido nunca yo.
Nos tomó el pelo.
Se llama institución. Es lo que digo institución. Para decir que una ministra es la mejor de la mejor.
Acojonaditos el domingo completo.
No, que es la mejor de la mejor. Y que se han confundido la fañosfera o la fangosfera en juzgarla, porque es lo mejor de lo mejor. España ha perdido un no sé qué y Europa ha ganado algo maravilloso. Es una declaración institucional. Eso es lo que llamo yo usar la institución.
Con independencia de la declaración institucional, lo que es evidente que, en mi opinión, el Partido Popular aquí en España se equivocó con las decisiones que adoptaron en Europa para tratar de presionar para que Teresa Rivera
no yo creo fuera. Yo creo que no.
Y mientras aquí estabas haciendo una intervención en el Congreso de los Diputados cuando estaba compareciendo Teresa Rivera, tus compañeros en Europa estaban votándola y acordando que finalmente fuera vicepresidenta ejecutiva. Entonces, la presión que genera
se nos está quedando un país un poco
durante
raro.
10 días como consecuencia de tratar de defender la gestión de Masón en Valencia y colocar en la picota a la vicepresidenta
son conclusiones.
Yo sé que las conclusiones a veces no son tan simples como la que
Cañete votó en contra del PSOE, ¿no? Bueno, es una pena.
Sí,
ahora
pues,
es español
pues,
como la Copa un Pino notario de carrera y votó en contra. No a favor, votó en contra.
Y el PP también ha votado en contra de Rivera, ¿no?
Claro.
¿El PP de dónde?
De aquí, de Canarias.
No, el PP europeo votó a favor.
Pero el PP español votó en contra.
Oye, vamos a escucharnos. Arias Cañete votó en contra en Europa, el PSOE y en España. Español no, como tú quieras.
¿Y estuvo bien o estuvo mal?
¿Estuvo bien o estuvo mal? No, pero yo no digo
porque si criticamos una cosa, critiquemos también la contraria.
Lo ha sacado Aarón, yo no he sacado ese tema, ni lo iba a sacar. No por nada, para mantener lo más aséptico posible mi posición donde estoy. Ideológica, digo.
Pero bueno, que tenga el balón de oro Rodri, a mí me gusta más que lo tenga Vinicius.
A mí Rodri me parece un jugador.
Lo más importante. Me gusta más con español.
Mira, como estamos con canarismo.
Sea del color que sea.
Como estamos con canarismo, yo me quedaré con Entre todos la mataron y ella sola se murió.
No, y la que nos,
porque,
y lo que nos queda, ¿eh?
Porque estamos en un momento que yo creo que es un error. Llámese como se llame y del partido que se llame, que un español o una española esté de vicepresidenta, ¿es bueno para España? Sí.
Marca España. Yo.
Sí. Me da igual que sea del PSOE.
Y el momento era el adecuado cuando ya había llegado un acuerdo.
Ahora que no está Santiago, ahora, que no sea de Podemos.
Tenemos que dejarlo porque esto es un tema interesantísimo.
¿Por qué no de Podemos?
Es una broma.
¿Y por qué la ultraderecha puede tener dos vicepresidentes europeos? Ya es bueno. Antes era nefasto para Europa. Entonces,
eso es la incoherencia de Sánchez, pero eso dará
para
hablar.
Solo déjame un minuto.
Eso es incoherente por parte
segundos.
De Sánchez.
Eso no, quiero felicitar.
Hay que hacerle cordón sanitario en España
para,
y en Europa, ¿no?
Para que no todo sea crítica.
Para
que no todo sea crítica, quiero felicitar a un compañero que no es de mi partido, que es de otro partido llamado Partido Socialista, que se llama Emilio Fariña, que ha sido designado como gerente de Movisa en La Laguna. Y me da igual que sea del PSOE, que sea del PP. Es un portuense.
Designación.
Pero es un portuense que lo conozco trabajando conmigo en urbanismo.
Qué pena que tenga que irse a La Laguna a trabajar Emilio Fariña, ¿no?
Bueno, me quedo ahora con la parte positiva, que es que un portuense
que
conozco y me parece buena persona.
Hago la reflexión. Que tenga que irse a La Laguna a trabajar un portuense de Punta Brava.
No da valor.